¿Qué me metí? Viejo güey, ¿qué me metí? Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado, decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado, los gritos, las marchas, lo que disimulo, cagar en los montes sin limpiarme el culo, dormir en camiones, en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía, estaba bien jodido y buscaba mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas, se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca. Corre, culero, corre.
Saludos mi gente, ¿qué es la que hay? Bienvenido una vez más a tu podcast preferido, el podcast preferido de tu podcastero preferido, desde la barraca pod. En el episodio de hoy, episodio número 11, voy a tener a un invitado aquí que va a hacer que este episodio sea un poquito especial. ¿Saben por qué? Porque hoy, en diferencia a todos los demás episodios que he tenido, el invitado que tengo hoy lo acabo de conocer literalmente ahora. O sea, solamente hablé con él el día antes de esta entrevista para coordinar. No lo había conocido, esta es la primera vez que nos estamos viendo y nos estamos conociendo y estamos hablando. En diferencia de los otros episodios, que pues son personas que ya yo había conocido de antemano, al hombre que tengo aquí hoy, pues es diferente. No lo conozco en lo absoluto, lo voy a conocer mientras estamos grabando la entrevista, igual él a mí. También, algo especial de este episodio es que, como ustedes saben, ya ayer yo estaba haciendo las promociones de los stickers nuevos que me llegaron desde la barraca, y una de las personas que yo iba a regalarle stickers iban a ser los invitados. ¿Qué pasa? Que él, que está aquí hoy, va a ser el primer invitado en que le voy a dar personalmente, se lo estoy dando ahora, el sticker del podcast. A los demás invitados se los voy a ir a hacer llevando poquito a poquito. Los stickers me acaban de llegar. Quedaron brutales, ¿verdad?
Sí, me encantan, quedaron nítidos. Esto se mira, de verdad que esto se ve, el arte le quedó.
Yo siempre lo menciono al final del podcast. Brutal. Se llama Santi, él es pana mío, trabajamos juntos. Amén. Pues estamos así repartiendo los stickers del podcast. Los invitados van a tener uno. Y puse un challenge ahí para los oyentes, para que se puedan llevar uno para sus casas. Pero nada, sin hablar mucha más mierda, voy a seguir con el podcast. Voy a introducir aquí al invitado de hoy. Y nada, cuéntanos quién tú eres, cómo te llamas. ¿Qué edad tienes? ¿De dónde eres?
Mi nombre es Javier Colón Rodríguez. Yo soy de Orocovis. Tengo 28 años.
¿Y eres de Orocovis? ¿Viviste toda tu vida en Orocovis?
Cuando me fui a la universidad, obviamente me hospedé, estuve en el área metropolitana, pero el resto, o sea, mayor parte de mi vida fue en Orocovis, donde me crié y crecí.
Ok. O sea que estuviste rodeado de mucha naturaleza durante toda tu niñez, juventud y adultez, porque...
Sí, a mí me parece peculiar que casi siempre termino siempre en el centro, en Puerto Rico, Orocovis, para los que no saben. Ajá. Es en el centro de la isla. Y ahora me mandan para Alaska y me mandan justo al centro de Alaska.
Exacto, que estamos en el mismo centro de Alaska. Ajá,
y estoy siempre como que...
En el centro. Sí. Mira, ¿y cuánto tiempo llevas en el Army? ¿Cuándo entraste? ¿Qué año?
Ya, yo entré en el 2016, fue en febrero, estuve, antes de enlistar, cogí obviamente como todo el mundo el examen, fue un proceso, pero antes de tomar la decisión tuve mucho tiempo esperando para entrar. Entonces entro.
Ok, llevas casi 4 años, ahora en febrero cumple los 4 años.
Exactamente, sí.
Exactamente. Ok, mira, ¿y cuál es tu MOS? Descríbelo brevemente así, ¿qué tú haces en el Army?
Mi MOS es el 94 Romeo, como el invitado anterior, pues somos Avionics, es como un support para Avionics, que repara algunos de los equipos de los Apaches. Entonces son radares, los MBGs. Y es un MOS como support de los que son Avionics como tal.
Él está hablando del episodio número 9, que fue Pablo Santiago. Él El MOS del invitado de hoy, pues más o menos, bueno, no más o menos, es el mismo MOS de Pablo. Y me dice que Pablo bregaba mucho con MVGs y eso.
Exacto, sí. Nosotros estuvimos en el mismo otra, somos del mismo MOS y estábamos en la misma unidad, en el mismo bench avionics, el mismo shop. Y básicamente yo llegué aquí a Alaska y él llevaba ya, si no me equivoco, 8 meses. Entonces, eventualmente él se convirtió en mi squad leader y él era mi TI, era mi inspector. So, él inspeccionaba los MVGs que yo hacía. Entonces, pues es un MOS, es un MOS bueno. Yo pienso que te da mucha experiencia también. Tiene sus pros y sus contras, como todo. Es lento para promocionar, porque es
Exacto.
pequeño.
Eso
Pero
mismo él mencionó en el episodio de él.
en parte, si tú, ¿verdad? Pues quieres una vida tranquila, versus comparado los MOS como un Eleven Bravo, Infantero, Truck Driver, que siempre está en el field, pues yo pienso que el MOS de nosotros te da una vida más tranquila.
Bastante tranquilo, te da un
Exacto,
poquito más de tiempo para hacer tus
exacto.
cosas y eso.
Si tú no eres juga, como muchos de soldados, pues este MOS es un MOS adecuado para ese tipo de personas.
¿Cuál es el MOS de nuevo? 94 Romeo.
94 Romeo, exacto. Mucha gente se confunde porque Avionics, casi siempre todo lo que tiene que ver con aviación es 15, la serie número 15. Toda esa serie número 15 es aviación. Por alguna razón, nosotros somos como un support, un detachment, y los 94, de los 94, solamente, si no me equivoco, son dos de aviación, que es 94 Romeo, el de nosotros, y el 94 Delta, que es el del que arregla los equipos de las torres,
Como de José.
como el de José Vega. Exactamente.
Mira, ¿y tú tienes algún familiar militar antes de ti, antes de tú entrar al Army? ¿Tenías algún tío, abuelo, papá, hermano, primo, algún pana cercano?
Fíjate, yo crecí, sí tuve familiar que estuvo en el ejército, pero fue mucho, mucho antes de que yo naciera. So, nunca estuve involucrado en una vida militar como tal, y nunca me imaginé entrar al ejército, porque no lo veía como, obviamente, cultura puertorriqueña. El ejército no es lo mismo como en Estados Unidos, que muchos,
Muchos
muchos
van por sentido
por sentido
patrio.
patriótico, por sentido de, tengo que hacer lo que hizo mi papá. Pero mi abuelo, que fue el que estuvo en el ejército en la guerra de Vietnam, él le encanta, él sabe todo lo que es militar, a él le encanta, pero nunca me dijo ni nunca me promovió meterte en el ejército, entra. Porque él sufrió mucho, él sabe, él estuvo en la guerra de Vietnam y fue parte de lo de la gente naranja, sobre él es veterano 100% y todo eso. Y yo me imagino que, por sentido común, él no quería que yo, pues, pase por eso, y como que nunca me lo sugirió. Pero eventualmente, por presiones
En la vida.
en la vida, pues entré. Eventualmente eso me guió. Y me gustó porque yo vi cómo él se sintió orgulloso
Me
cuando se
imagino que
enteró.
cuando te ven uniforme es como que llevarle recuerdos de cuando él entró y todo eso.
Exactamente. Siempre me pregunta, ¿cuál rango estás? ¿Ya subiste de rango? Y yo le digo, no, abuelo, todavía. Cuando tú estabas era distinto. Ahora es un proceso, ahora el army ha cambiado mucho. Pero, o sea, eventualmente subiré, y siempre me pregunta, y cómo, y el trabajo, y cómo te va. Y me gusta saber que ahora en la familia hay otro más que entró al ejército, y eso es algo, es bueno, tenerle en la familia siempre a alguien que estuvo envuelto
Y
en
escuchar
la
su
vida militar.
historia y escuchar
Sí.
cómo es la vida militar, tú sabes, de parte de un familiar o algún
Sí.
allegado.
Exacto, porque pues obviamente en Puerto Rico los que no son militares, pues mayormente, a menos que sean hombres de negocios que viajan pues no tienen esa vida de estar viajando de país en país, y teniendo experiencia de años viviendo como tal en un país. Y eso es lo que yo pienso que la vida militar, en mi opinión, fíjate, yo lo encuentro bueno, porque vivir en Alaska, no es lo mismo ir a Alaska, visitarlo en un mes, o 2 meses, como mucho de unas vacaciones, que vivir allí.
Vivir y experimentar todas las temperaturas, los climas,
Los climas.
las cosas que se ven aquí, como las 24 horas de luz, como ahora mismo en verano.
Los festivales, porque hace poco aquí hubo un festival que es el que se llama el Solstice. Es un festival que se da una vez al año nada más. Y es el único, desde que yo llevo aquí, es el único festival en el que es como que un evento grande y va, es como una fiesta patronal en Puerto Rico, literal, pero en Alaska. Y tú ves las carpas con artesanía, cosas hechas aquí. Y
Y
tú
está, y es
sabes.
24 horas, creo que es.
Sí, eso fue casi
Porque
literalmente
como el sol está
24.
arriba completamente,
Sí.
¿sabes? El sol está todo el tiempo arriba, pues.
Termina a la 1 de la mañana, es la hora que como que cierran.
Exacto.
Pero todo el día o sea, precisamente este año hizo una calor brutal. Y estuvo, comparado al año anterior, estuvo más vacío.
¿No sé?
Pero me gustó, a mí me gustó como quiera. Son las cosas de aquí de Alaska que he aprovechado. Y no es lo mismo que si tú viajas. Eso es lo que yo considero que es uno de los beneficios de la vida militar.
Sí, que estás por lo menos 2 a 3 años en diferentes lugares.
Sí,
Por lo menos
exacto.
de aquí vas 2 o 3 años de nuevo a donde te toque. De
Sí.
ahí cuando termines vas a otro lugar y así, tú sabes, sucesivamente.
Exacto.
Miri, ¿a dónde tú fuiste a Basic Training?
Yo fui a Basic Training a Fort Benning.
Fort Benning en
Estuve en
Georgia.
Fort Benning, sí. Y Fort Benning se caracteriza porque ahí van la mayoría de los que son infanteros. So, por ende, los infanteros, los MOS de infanteros tienden a tener un Basic Training bien rough, bien difícil. Y en mi caso, pues yo estuve cerca de todas esas unidades de los infanteros que eran esos Basic Training bien difíciles. Y estaba, o sea, fue bien intimidante. Y adicional a eso, por alguna razón, en mi compañía había muchos candidatos a OCS. Los candidatos a OCS, para los que no saben, es cuando tú entras para ser, por ejemplo,
Un
un
oficial.
oficial. Empiezas como un First Lieutenant. Y entonces, pues, tienes que ir primero a Basic Training y después te envían a una escuela, que es lo que se llama OCS.
Que es para los oficiales, como
Exacto.
Officer Candidate School, creo que es, si no me
Exacto,
equivoco.
y es allí mismo en Fort Benning, por eso la
Ah, es en Fort
mayoría
Benning, no
en Fort
sabía.
Benning. Sí, los que estaban conmigo, literalmente la mitad éramos 100 y pico, en realidad era bien pequeño mi Basic Training Group. Entonces, el 60% de los que habíamos allí eran OCS. El resto, como
Oh, de
yo,
verdad.
eran otros, unos MOS que iban para distintos, como yo hice mi AIT en Georgia. Casi todos los que estábamos allí íbamos para Georgia, para alguna base en Georgia, distinta a Fort Benning. Y entonces, pues OCS, como eso es lo que yo presentí allí, los Drill Sergeants, yo veía que había ok, tú vas a hacer un OCS, yo te voy a hacer la vida más difícil.
Exacto, sí. Ajá.
Pues está esa diferencia entre lo que es
Entre
un
lo en
NCO y
ajá
un
y un
oficial.
oficial.
Obviamente yo considero que la vida de un NCO, el training de un NCO es más fuerte, ¿sabes? Le dan más trabajo y todo eso.
Exacto.
Y al oficial lo ven como el
Sí, porque
nene.
los oficiales son más. Los oficiales mandan. Los
Exacto.
NCO son los que hacen. Los oficiales son los que planean.
Sí.
Bregan con las cosas administrativas, esto y lo otro. Y pasan las instrucciones a los NCO, que son los que pasan entonces las instrucciones a los soldados. Entonces me imagino que los Drill Sergeants, como son NCO, como que, ok, como se te va a hacer la vida fácil cuando vayas para tu duty station, pues yo te la voy a joder ahora aquí.
Exacto. Entonces, eventualmente eso se transfería a nosotros, los que nos llevamos para los OCS.
Exacto,
Y tú
exacto.
veías ese como que te voy a hacer la vida más imposible
Pero como tú
de lo que
estabas
es
allí, pues.
normalmente. Exacto. Pero fíjate, lo único, ¿sabes? Aparte de todo, el training que fue rough, fue bien fuerte, no tenías teléfono, psicológicamente te trataban de tumbar. Lo que único que yo recuerdo así que de verdad me hizo flaquear, como de que me quiero quitar de esto y irme para casa,
Alta Lady
fue.
de nuevo, como siempre, mi gente.
Lo único que me hizo flaquear fue el Rock March de 12 millas.
El de 12, el de 12 a
Ajá.
mí también me mató más que el de 16.
Y la razón fue porque hicimos ese Rock March y después hicimos el Nickel Night, que es como quien dice, tienes que literalmente en un fuego,
Ajá.
literal eran balas
Sí,
reales.
el live fire.
Live fire, entonces tienes que hacer un crawl con el
Ajá,
vest
ajá.
y los plates. Tenías que hacer crawl, que es como quien dice acostado,
Arrastrarte, como
arrastrarte.
arrastrarte de un lado a otro y
Exacto.
era bastante, era
Eran,
lejos.
era lejos, ¿sabes? Era, tú lo ibas a hacer, yo lo creo que lo hice como en 16 minutos.
Sí, porque son varias, es como un obstacle course. Entonces están disparando, o sea, de verdad, no es blanco ni nada, son balas. O sea, está todo por encima, volando por encima de ti. Y tú tienes, eso es ya lo último del basic training. Y tú tienes que ir de un lado a otro, con los drill sergeant gritándote en el
Exacto.
oído. Está duro, es una experiencia brutal. En el momento es tenebrosa, pero después cuando tú miras para atrás el tiempo, ya lo que es brutal.
Pues en el caso mío, yo he escuchado otras historias que los basic training son distintos. Rápida, cuando nosotros terminamos las 12 millas, tuvimos que hacer eso. So, yo estaba súper
Uno
cansado.
detrás de otro.
Sí, exacto. Fue el mismo día que terminamos de hacer las 12
Oh,
millas,
wow, no.
comimos, hicimos el Nickel Night. Y
Okay.
ese, yo estaba tan y tan cansado que ese fue el único día que yo dije, este es el día más asqueroso que yo he vivido. Pero fuera de eso, lo demás fue más llevadero y pues yo siento que yo estaba mentalmente, pues estaba preparado y por eso lo pasé, pero tú ves mucha gente que mentalmente no aguantan. No aguantan.
Mira, y alguna experiencia que tú recuerdes así de cuando llegaste a Basic Training o mientras estuviste a Basic Training, algo que te venga a la mente, como que diablo, yo recuerdo cuando me pasó esto, o cuando llegué, que me encontré a toda esa gente, qué sé yo, alguna experiencia así que tú puedas.
Sí, algo que yo siempre y lo menciono con mis compañeros, amigos y eso que conozco, es, no sé por qué, en Puerto Rico MEPS es distinto a los MEPS de acá en los Estados Unidos. Me explico, cuando yo hice el MEPS en Puerto Rico, son bien estrictos. Si tú estás sobrepeso, hasta que tú no estés en el peso que es, no te van a dejar entrar. Si tú tienes problemas, o sea, cualquier problema, enfermedad, a ti no te van a dejar entrar hasta que tu médico te dé una carta como que tú estás
Que te
bien
dé
y
un
bla, bla,
clear.
bla. Un clearance, exacto. Cuando yo llego a Basic Training, yo veo este chorro de agua sobre gente sobrepeso o que están ahí literalmente en la línea. Veo gente con enfermedades que literalmente llegaron en Basic Training y
Sí,
no
sí,
aguantaron
sí.
más nada. O sea, yo vi a uno que tenía problemas en la espalda. Parecía se veía, se notaba que eran problemas de espalda. Y yo dije, pero ¿cómo lo dejaron entrar? ¿Sabe? Esas son las cosas que yo dije, no sé por qué, pero siento que el MEPS de Puerto Rico es bien estricto y
A
bien
la hora de mandar gente.
fuerte a la hora de mandar gente comparado acá en
Que es más
los
como
World
que
48.
ya
Sí, que son más flexibles a la hora de entrar y pues
los
los
dejan.
meten, los dejan
No, y se
entrar.
nota después cuando llegan a las unidades, tú puedes decir, ah, este lo dejaron pasar.
Sí.
Que llegan con actitudes, tú sabes, llegan mal. Como que este tipo, yo no sé de verdad cómo está aquí.
Sí.
Y eso se nota a veces. Mira, y a AIT, ¿dónde fuiste a AIT?
Pues estuve en Georgia también, se llamaba en Fort Gordon, es
Ahí fue que
Augusta.
estuvo Vélez, el muchacho que yo le estaba hablando. Ah, porque él es
Sí,
comms.
porque Augusta, esa base, es de comunicaciones, ahí es que van
Exacto.
los inteligencia, los MOS de inteligencia, los 25 Series, van a esa base y literalmente una pequeña parte son los 94, que todos los 94 van allí a Augusta, a Fort Gordon. Y entonces es una base mediana, yo considero que es mediana, no es ni muy grande ni muy. Pero al igual que aquí, está en una parte de Georgia que es como que lejos de la ciudad, esto, si no me equivoco, como a 3 horas de Atlanta.
Okay. ¿Y cuán lejos era de Fort B? Sí, de Fort
Wow.
Benning.
Fort Benning era lejito, yo si no me equivoco, 4 horas o 5 aproximadamente, porque nosotros fuimos en un bus, una guagua escolar y fue bien largo el camino. Fue un basic training largo, comparado a muchos de los basic training de personas que conozco, fue un basic training largo. Yo estuve, eran 17 semanas, se suponía.
LIT.
LAIT, sí, LAIT, perdón, sí, AIT.
17 semanas.
17
Wow.
semanas, sí. Entonces, obviamente, pues siempre hay holdover, por alguna razón no bajan las órdenes a tiempo. Yo estuve como 2 semanas, literalmente casi medio, un mes, comparando lo que cuando llegué y cuando me fui, como un mes extra.
Okay.
las clases, el proceso de las clases, pues era todo bien estricto, de que pues tú ibas en las huevos escolares estrictamente a tal hora, tenías que marchar a los salones. Entonces te dividían, obviamente la mayoría de los estudiantes eran enlistados nuevos, y del grupo, por ejemplo, del mío, había una persona nada más que era que ya venía ya
Ah, un
había
reclass.
un reclase. Eso tiene un nombre.
O un... Sí,
Se me olvida el nombre.
Ay, coño.
Sí, y
Service, previous service.
a ellos los tratan distinto.
No, prior service.
Prior service, ellos están en un cuarta parte, ellos no tienen que seguir ninguna de las otras reglas, ellos van y cogen clase y ya está, y se van.
Exacto, cuando yo estaba en basic training, en basic, yo tuve un staff sergeant y un sergeant que venían del Air Force y de...
En basic
Y
training,
del Navy, en basic
pues
training.
AT.
En
Ok,
basic.
en
Y los
basic.
era un E6 y un E5 que venían del Air Force y del Navy. Entonces ellos hacían las cositas con nosotros, qué sé yo, pero vivían en una barraca aparte, ellos dos.
Y hicieron
Los fines
eso.
de semana les daban unas, tú sabes, preferencias, tenían sus teléfonos, porque ya eran prior service.
¿No?
Mira, entonces, ¿cuántos duty stations has estado, además de Alaska, o si este ha sido tu primero?
Sí, este fue mi primer duty station.
Y mencionaste que llegaste aquí en el 2016.
2016 llegué a octubre, recuerdo. Yo llegué
Ya
empezando el
empezando el
frío.
frío, sí.
Empezando el frío, exactamente.
¿Y ya te vas pronto? Con...
Me voy como en aproximadamente 8 meses. 8 meses, sí.
Ok, eso que ya, ya mismo, bye bye, Alaska.
Ajá, exacto.
¿A dónde te gustaría ir después de aquí?
Pues Hawái era una de lo que yo siempre pues quise, y lo logré por un releasement. Me lo dieron. Ahora mismo
Okay.
está en mis projections.
Okay.
Estoy esperando mis órdenes, pero ya lo tengo en proyecciones porque en mi releasement me lo prometieron,
Ajá,
como dicen.
exacto. Sí, que tú reenlistaste, como quien dice, con condición de que te manden para Hawái.
Exacto. Yo, obviamente, lo que yo recomiendo cuando tú vas a relistar, yo hice una lista.
Sí, de tus condiciones.
Sí, porque muchas veces ellos, si no te tienen eso, pues como que es como igual al mismo proceso cuando tú vas a entrar al Army. Ellos, si tú vas con pocas opciones y ellos te tratan como mierda, los reclutadores, pues acá es lo mismo. Entonces yo fui con una lista y le dije: pues tengo estas cuatro cosas, cualquiera de las cuatro, a mí no me sabe, cualquiera, con cualquiera me voy. Y como a la semana, semana y media, me llaman y me dicen: mira, te conseguí Hawái con tu mismo MOS, porque mis otras opciones eran
Cambiar de MOS.
cambiar de MOS,
Sí, cuando
exactamente.
hablamos de condiciones, son condiciones válidas, no son condiciones como que, ah, yo reenlisto si no me deja, si me deja hacer libre por la mañana y no tengo que hacer PT, o esas cosas así,
Exacto.
eso.
Sí, no, no. Entonces, otra cosa es, tú buscas información. Antes de yo de ir al release, como quien dice, reclutador del releasement, al retention officer, como se
Exacto.
llama. Tú haces un research, porque todo eso está en el sistema. Por ejemplo, si mi MOS tiene bono, yo lo puedo buscar. Y eso es algo que
Exacto.
uno puede negociar. En mi caso, mi MOS no tenía bono. Pero los MOS en los que yo quería
Eso
reclasificar,
sí.
habían bonos. Pero por la razón en que estamos en Alaska, relistar a otro MOS es más complicado, porque tenemos D-Rose Day. Hay un proceso que lo complica más. Y en el caso mío, pues a ellos se les hizo más fácil enviarme a Hawái que mandarme a una escuela
Exacto.
para reclasificar
Que
mi
sería eso, sí,
trabajo.
porque eso envuelve mucho dinero, porque te tienen que entrenar en otro MOS, te tienen que mandar para otro sitio por no se sabe cuánto tiempo, depende cuál MOS sea. Mira, y entonces, ¿cuál era tu vida antes del Army? ¿Qué tú hacías antes de meterte al Army? ¿A qué te dedicabas o qué? O sea,
Antes de yo entrar al Army, yo me había recién graduado de la universidad.
tú llevas 3 años, dijiste, ¿verdad?
Sí,
Y tienes
exacto.
28, o sea, entraste entre los 24, 25, por
No,
ahí.
25,
25.
25, sí. Entonces, termino, me gradúo de la universidad, tengo mi bachillerato
¿Qué
y
estudiaste?
estudié gerencia en aviación en la Inter.
Ok.
Entonces,
Intel Metro.
Inter
¿Vayamos?
Bayamón, pero obvio, como las clases de aviación son en Isla Verde, en un hangar que ellos tienen con salones. Pues termino, y siempre estuve, en todo ese proceso, siempre estuve involucrado. Trabajé en el aeropuerto un tiempo,
Okay.
Trabajé en un gas station también, ¿sabes? Yo estudié, pero siempre fue un full time, tuve full time jobs. Uh-huh. Y estaba entre Orocovis, a mi mamá le dio cáncer, entonces dejé de hospedarme y viajaba de Orocovis a la universidad y okay. Trabajaba en Guaynabo, en un gas station, y así estuve. Entonces, cuando me gradué, el último año de mi graduación, hago mi práctica y me voy a trabajar a una compañía que es la que recibe los jets privados.
Ok.
Y todo eso.
¿Qué hacía?
Pues yo era como, hacía varios tasks. Era ramp agent, recibíamos como quien dice los aviones, le poníamos los conitos, le poníamos el...
Okay.
Bajábamos las maletas. Como son jet privados, pues uh-huh. Son poquitas maletas que se bajan y todo eso.
Y me imagino que era gente...
Sí, yo recibía cuando se hizo el Mall of San Juan.
Ajá, los dueños y eso.
Los dueños, los altos ejecutivos
de Nordstrom. Sí, que esos son los que tú recibías, Nordstrom. Y empresarios y cosas
sí,
así.
Sí, Nordstrom, los recibimos y eran como 5 jets, pero había gente con cojones. Y las propinas eran, te daban propinas por llevarlos de literalmente, te digo que tú podías caminar sin ningún problema. Pero recibí los jets de concierto, aviones de concierto.
¿Artistas y eso?
Para aquel tiempo fue un concierto Journey, ¿sabes? La banda Journey. Fue a tocar a Puerto Rico y a mí me tocó llevar a una de las fly attendants, porque ellos tienen una fly attendant específica, el de uh-huh. Journey, el avión de Journey. Me acuerdo a la fly attendant, la llevé a comer a Subway, me quedé a Subway. Tuve solo muchas, fue una experiencia buena. También le dábamos servicio a como a vuelos charter, por ejemplo, que son de vacaciones, como Turismo Tony Pérez.
Ah, okay.
Él contrata un vuelo para esa temporada uh-huh. Y él viaja a todos los que le compraron el package para ir a Punta Cana.
Okay.
Entonces este vuelo iba para Punta Cana y salía de Ponce, de Mercedita en Ponce, Mercedita si no me equivoco. Entonces yo era parte de los que daban los tickets en el counter uh-huh. Y le ponían a la maleta el ticket todo eso. Y después nos tocaba entonces procesar los pasajeros, entrarlos al
¿Y llegaste al a tener vuelos así con ellos? De que te dijeran, mira, móntate hoy para que
no lleguen. No, porque como la compañía es más bien, esos eran vuelos charter. Pues no es lo mismo que una aerolínea como América, ¿sabes? Los beneficios, teníamos beneficios.
Okay.
Cuando yo empecé el primer año de mi universidad, estuve trabajando en otra compañía boricua, pero que le daba servicio subcontratado a aerolínea, allí mismo en el aeropuerto. Y aún así ni con ellos, porque como era subcontratado, tú pierdes todos los beneficios. O tienes los beneficios, pero el proceso para tenerlos es que tienes que enviar una carta cuando vas a pedir vacaciones.
Mucha espera.
Entonces nunca pude usar los beneficios. Pero sí, cuando ese primer año de mi universidad que estuve con esa otra compañía, trabajé en carga de HL. Y esa experiencia me gustó. Porque vi los dos lados, vi el lado de pasajeros. Vi el lado de carga y vi también el lado de lo que son los vuelos charter privados, uh-huh.
Super ejecutivo. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo eso más o menos?
El primer trabajo estuve como un año y medio.
Okay.
Y entonces después voy a trabajar en estaciones de gasolina.
Okay.
Y en eso estuve como 4 años. Sí, 4 años. Mi último año entonces volví al aeropuerto y estuve en esa otra experiencia que fue más bien el área de los vuelos privados.
¿Y llegaste a ver o a conocer a artistas locales de Puerto Rico? ¿O latino?
Déjame ver si recuerdo así. No, fíjate, pero sí conocí a uno de los integrantes de la banda de Iron Maiden.
¿Oh, de verdad?
Cuando estuve en el primer año en la compañía, ellos recibieron el avión de Iron Maiden.
Que es bien grande,
dibujos,
sí.
Que tiene los dibujos.
¿Sabes que el piloto es el cantante?
En ese momento no fue el cantante el que voló, estaba volando un piloto normal.
Ok.
Me imagino que porque era un vuelo largo o algo así. Y me impresionó porque, o sea, literalmente ese vuelo, ese avión está customizado.
Sí.
La mitad del avión, ¿sabes? Lo que tiene son bien poquita, primera clase y tal vez un poquito para atrás, de asientos para ellos, para el crew. Uh-huh. Y el resto es carga.
Oh, ¿de verdad?
Y ahí traen
sus equipos y todo eso. Oh, ¿de verdad?
La guitarra, me acuerdo que eso fue lo más.
Eddie se llama el muñeco. De...
Exacto, ese muñeco lo sacamos, nosotros lo sacamos.
Oh, ¿de verdad? Mira que.
Vienen divididos en partes, en unas cajas, varias partes, en unas cajas bien grandes y estaban en la barriga. Entonces, arriba estaba la guitarra y ahí sí que el tipo estaba bien pendiente de que no se mojara porque estaba lloviendo. Uh-huh. Eso fue un proceso, pero fueron cosas bien interesantes, bien gufias.
Yo por poco voy a ese concierto, yo quería ir, pero creo que. Un mes antes o 2 meses antes fue que me mudé para Florida o algo así pasó. Yo sé que yo quería ir y por algo, no me acuerdo qué fue, no pude ir. ¿Y pudiste ir al concierto o no? Simplemente.
No. Simplemente,
¿trabajaste?
Trabajé ese día, exacto. Y siempre he estado, por lo que estudié, siempre estuve involucrado en aviación. algo que tuviese que ver con aviación, porque eso es lo que yo siempre me gustó estar involucrado en procesos en el aeropuerto o algo. Cuando decido entrar al Army, pues yo quería un EMUS que estuviese relacionado a aviación, algo que estuviese relacionado a aviación, por eso me fui por el EMUS que
So que tú
tenía.
trabajas aquí en el área de, ¿cómo se dice? En el, la pista,
Sí, por
cerca.
ejemplo, el EMUS mío, siempre vamos a estar link a una unidad de aviación.
Exacto.
Por el mero hecho de que, por ejemplo, tú tienes un EMUS que es 15 Series, tú siempre vas a estar en una unidad de aviación. El EMUS, igual con el EMUS de nosotros. So, si tú, depende del EMUS que tú cojas, tú sabes que las unidades tuyas, por ejemplo, un infantero va a estar link a una unidad de
De
infantería.
infantería, ¿eh?
Un EMUS de un 68 Series vas a estar linkeado siempre a unidades
De
del hospital
hospitales,
y
ajá.
todo eso. Y esas son cosas que a mí me explicaron antes de relistarlo en una clase que cogí.
Okay. Mira, y si tú no estuvieras en el Army ahora mismo, qué tú crees que tú estuvieses haciendo o te gustaría haber estado haciendo?
Yo creo que como la gran mayoría de mis compañeros con los que yo estudié, casi todos están en el área de airlines. Muchos de ellos están en JetBlue precisamente, en el counter, en rampa. Algunos de ellos están trabajando en FAA. So, yo creo que hubiese estado tal vez trabajando para la FAA, estuviese en JetBlue,
Ajá, algo
algo en
que
aviación.
tuviera que ver con
Sí,
aviones, con
exacto,
aeropuertos y cosas. A mí me gusta todo
exacto.
eso también. De
Sí.
hecho, yo antes de meterme al Army, yo apliqué con cinco o seis diferentes aerolíneas para hacer el,
Sí, eso es
¿cómo se
como
dice? No,
solo tienes que pasar
the
una
flight
entrevista.
attendant.
Fly attendant. Ok, fly
Flight
attendant son
attendant.
varios level también para tienes que pasar como tres entrevistas.
Ajá, pero ninguno me llamó, so.
Sí, eso es un proceso. Yo recuerdo, apliqué también, no fly attendant, pero apliqué para aerolínea Delta
Delta.
y tampoco me llamaron, sí.
Ok. Mira, entonces, ¿cómo tú piensas que ha cambiado tu vida desde que entraste al Army? ¿De manera positiva o de manera negativa o
No,
cómo tú?
yo lo veo positivo. El Army me hizo, primero que nada, obviamente, aunque trabajaba en. El inglés mío mejoró un montón
Sí, no,
estando
el mío también,
acá.
exacto,
Mejoró
entrando.
mucho. Y eso es algo que si me hubiese quedado en Puerto Rico, tal vez crecer en la industria de la aerolínea hubiese sido un poquito más lento porque estás en Puerto Rico y hablas español todo el
Todo el
tiempo.
tiempo.
So, eso me ayudó mucho. Los beneficios que tienes en el Army son, ¿sabes? Si me hubiese quedado en las aerolíneas, que
No los ibas
viajar,
a tener.
viajar,
Ajá,
¿sabes?
viaje.
Pero el mero hecho, por ejemplo, que estando en el Army tú tienes VA loan para comprar una casa. Y esos beneficios son cosas que no vas a tener en la vida civil.
Sí, hay muchísimos beneficios
Sí.
que cuando tú te pones a comparar uno y otro, es como
Sí,
que yo no creo que
sí.
yo
No.
encuentre esto en ningún trabajo.
Exacto, sí, no lo vas a conseguir en el trabajo civil. Tal vez tienes otros beneficios, pero en mi opinión ha sido bueno. Me ha cambiado la vida. Me hizo hacer también. Yo viví en Puerto Rico toda mi vida, viajé obviamente, pero nunca estuve viviendo, de decirte, más de un año fuera de Puerto Rico. Cuando llego a Alaska, pues me encuentro una cultura distinta. Llego a un país en el que neva 6 meses consecutivos, unos cambios en weather que jamás había vivido. So, eso a mí me hizo apreciar, pienso yo también que me enriqueció en lo que es como soy como persona, porque ahora sé, todo es una logística hasta para salir aquí en
Ajá,
invierno.
en verdad que
Tú tienes que bajar, o sea, tú no puedes dejar nada en tu carro cuando estamos en invierno. Tú dejas el teléfono y o se daña o tienes que esperar porque se va a agotar la batería.
Ajá.
Deja algún líquido, un vaso con jugo,
Se
se
congeló,
congeló.
se congeló.
Deja el carro sin conectar, no te va a prender al otro día.
Ajá, literal.
Es mucha logística. Esas cosas, pues obviamente te enriquecen porque
Sí, de conocimiento,
te das
sí.
de conocimiento,
Entonces, cuando tú
exactamente.
te vayas para un sitio, para otro lugar, tú te fuiste con todas esas vivencias de aquí de
Sí.
Alaska y cuando quieran hablarte de, ah, yo escuché que en Alaska esto, lo otro, tú le puedes decir, mira, pero yo viví en
Sí.
Alaska. Yo te puedo decir
No.
cómo es la cosa.
Sí. Aquí, por ejemplo, yo he corrido Fortran en invierno, porque la gente te puede decir, ah, correr el Fortran en nieve, eso es imposible. No, no es imposible, ¿sabes? Al contrario, los caminos. Yo corrí un camino con nieve y sin nieve. Y un camino con nieve que en mi Instagram hay fotos de videos cortos también que yo tengo que hice cuando corriendo Full Track con el grupo de boricua. Y yo, como puse en una de las fotos, yo prefiero mil veces ver este camino con nieve porque parecía Narnia, era una experiencia brutal.
¿Dónde fue eso?
Eso fue en Morphidon.
Ah, no he ido
Eso,
allá. He escuchado, pero no he ido.
Morphidon es por donde está el pipeline, pasa por ahí.
Oh, okay.
Entonces el pipeline tiene muchos caminitos a los lados. y uno de esos caminitos fue el que está en la foto, y fue con un grupo de amistades boricuas que
Mira qué
fuimos.
nice. Mira, y entonces, una costumbre que tú hayas adoptado o abandonado desde que entraste al Army, que tú digas como que te entres, desde que yo me metí al Army ya yo no hago esto, o me ha dado con dar tal cosa.
Pues una de las cosas, y mi esposa detesta esto. Yo, a mí me gustaba la mayonesa cuando estaba, me gustaba. Pero por alguna razón, en Haití la comida era tan y tan sosa que la única manera para yo darle sabor lo embajaba en mayonesa.
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 Y de ahí para acá.
Y de ahí para allá. Y la cosa es que muchos, hasta los mismos gringos, cuando me ven, me dicen: ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué es esa loquera? Entonces yo le echo al pancake le echo mayonesa.
¿De
Le echo
verdad?
mayonesa a varias cosas que no se
Sí,
deben.
que no va una con la otra.
Y sinceramente, eso empezó en
En
Haití, para que la comida me detuviera sabor. Y aún así, al sol de hoy, lo sigo haciendo porque
¿Y tu esposa no le gusta eso?
cuando ella lo ve, ella me dice: ¿qué carajo tú haces? Y que si yo nunca había visto eso, y amistades también. Y yo digo: ya, no sabes, el
Sí,
Army
sí,
sinceramente
sí.
hizo esto en
Sí,
mí.
porque tú no lo hacías.
Sí.
En Haití te dio con hacer eso porque la
En
comida era
Haití.
sosa.
Y también estricto, uno más soy más estricto en la limpieza especialmente. Soy bien maniático, y eso empezó también después del
Sí,
Army.
cuando estabas en Basic y en Haití, que tienes que
Sí.
tener tu área siempre
Esas
implicada,
cosas.
¿sabes?
Yo era así, pero el Army me hizo que eso.
Fue más fuerte.
Sí, exacto.
Mira, y ¿qué otra pregunta tengo por aquí? Déjame ver, me perdí. Ok, ¿cuál fue tu motivo para enlistar al Army? ¿Qué fue lo que te motivó? Lo que por fin te
Sí,
dijo, ok, definitivamente voy a hacerlo.
pues yo estoy trabajando, ¿verdad? Vuelvo a Puerto Rico cuando estoy trabajando en esta compañía de servicio a los jets privados, y me doy cuenta que si me quedo ahí voy a crecer, pero no es tanto, me voy a quedar estancado. Yo sentía que no iba a subir rápido, y yo había recién graduado. Yo decía: diantre, ¿sabes? Siento como que esto es una compañía familiar, van a darle la posición tal vez a uno de los familiares.
A un nieto, un
Y yo dije,
sobrino.
exacto, yo dije: nah, yo creo que yo voy por otro lado. Entonces, un amigo me dijo, me recomendó, me dijo: métete a la Army, qué sé. Y yo fui a coger un curso con de estos de que te dan unos repasos del Army.
Está en el Army el muchacho.
Sí, en realidad él es un first sergeant
¿Oh,
ahora. Es
sí?
boricua y está en Bragg, si no me equivoco.
¿En
Creo que está
dónde?
en Fort Bragg,
En
si no
Fort
me
Bragg. Mira
equivoco.
qué nice. Saludos, First Sergeant.
Entonces él fue el que me dijo: tú dime, cuando estés en el reclutador, me dices los MOS que te ofrecieron y te voy a decir si te conviene. Pero además a eso, como a ese backup que yo tenía, que me iba a orientar, había ido a coger un curso para mejor, para el examen, el ASVAB. Y en ese repaso, también te dan como que una guía. Mira, no te dejes llevar porque los reclutadores te van a tratar de meter el primer trabajo que te den. Así recuerdo que era exactamente. Tú eres el jockey y ellos son el caballo. Pero ellos te van a hacer pensar que tú eres el caballo y
Y
ellos
ella
son
es
el
el jockey,
jockey. Pero tienes que pensar que cuando tú firmas ya tú eres el caballo. Pero antes de eso, tú tienes el control de hacer lo que tú quieras porque tú no has firmado
Exacto, no ha
nada.
firmado.
No has firmado nada. Aún así tengas examen, tengas MEPS a mitad de proceso. Y eso me ayudó un
Y
montón.
eso es algo que es bueno que lo escuchen, gente. Si estás escuchando esto y estás pensando entrar al Army, escucha porque eso es bien importante.
Sí, eso
Tú
yo creo que
tienes,
fue.
como quien dice, tú tienes el control.
Sí, así fue como me lo dieron, y lo usé. Y pues me tocó un MOS que, gracias a Dios, pues no me. Me ha, sabido, me ha ido para bien, ha sido bueno. Pues, esa fue. Cogí el repaso, me ayudaron en matemática, en la parte de inglés. Mi inglés estaba malito para en aquel momento. So, ellos me reforzaron esas áreas. Pero siempre me dijeron: ahora cuando vayas a reclutador, no te dejes, no dejes que te hagan elegir el trabajo que ellos le quieran. Y yo estuve en ese van y va y ven de esperar a que me dieran un trabajo que yo re en realidad quería, como un mes y medio. Y entonces recuerdo que en esa última vez que fui, el reclutador me dijo: mira, ¿sabes qué? Yo no voy a bregar más contigo. Muchos quisieron tener la oportunidad que tú tienes. Y y ya tú estás, sabes, tú estás a ley de que ya te puedes ir y muchos quisieran tenerlo y tú no, y tú estás exigiendo aquí. Y yo le dije, pero es que esto yo lo veo que esto es como un carro, esto es como un carro, esto es un préstamo que va a estar conmigo muchos años y yo tengo que entonces saber que esto es lo que quiero porque yo no voy a estar
Exacto.
después para levantarme por 4 años completos.
Ajá.
Y me dijo, yo te voy a mandar con mi supervisor que era, yo creo que era un staff sergeant o yo creo que era un E7. Y era Colón,
Ah, sí,
era
como
Colón
tú.
como yo. Y él vino y me dijo, siéntate ahí, ¿qué hago contigo? Y yo le dije, pues mira, yo sinceramente las opciones que me están dando no me gustan. Y me dijo, pues bueno, voy a llamar. Y llamaron a echar, yo no sé cómo ellos hacen, llaman y bajaron un montón de trabajo de la
Oh, de
computadora
verdad.
que no habían bajado de la computadora del otro
Okay,
cabrón.
okay.
Y yo digo, ah, mira qué bien.
Qué bonito con
Entonces,
este sí.
él me los va diciendo y yo los apunté. Y yo los apunté en un papel
Y después los buscaste.
y los busqué. Y llamé al First Sergeant que era amigo mío y le digo,
Ajá.
mira, tengo estos MOS, ¿qué tú crees? Y le voy diciendo y me dice, ese que me acabas de decir, te va a venir bien, ¿sabes? Creo que ese es bueno para ti. Y entonces salgo de la oficina y ese día firmé.
Y ahí fue
Y
que
ahí firmé
firmaste.
y ahí empecé el proceso, sí.
Oh, y te gusta hasta hoy día, te gusta tu MBS.
No es que me encanta, es
Pero,
bueno,
exacto.
exacto, pero sí siento que gracias a eso pues he tenido ventaja, una vida tranquila,
Sí,
obviamente,
más
no he tenido que ir
tranquilo.
al FIL tanto, gracias a Dios, comparado personas que he conocido de infantería
Yo voy al film mucho, porque
que
yo
van
soy
al
Erie Mike.
FIL, exacto, que van, qué sé yo, al año van 6 veces al
Sí,
FIL. Nosotros
mucho.
vamos una vez al año y cuidado.
Y yo, por ejemplo, yo, como yo estoy de support para mi unidad, que es de Cavalry, so, cada vez que ellos van para el field, ¿quién tiene que ir para el field? Nosotros también,
Sí.
porque nosotros somos los que les damos support a ellos.
Sí, pues esas son las cosas que yo pienso y considero, además también del conocimiento que te va a servir tal vez, puedes conseguir un trabajo en la vida civil con la compañía que hace los MBG o con los que están en deployment dándoles trabajo civil, servicio civil a la Army, esas cosas así.
Mira, ¿y qué es lo más que tú odias o lo más que te gusta del Army?
Las cosas, bueno, yo detesto mucho que si, por ejemplo, en mi caso ahora mismo yo estoy filmando, haciendo muchos memos para un Arms Inspection, es una inspección, entonces esos memos tienen que estar filmados por el commander. Y yo estoy imprimiendo el memo, estoy aquí con el Platoon Sergeant mío, que es como quien dice 2 steps above, por encima de mí,
Ajá.
y se lo doy y le digo, mira, tengo el memo ready. Para que vayas y se lo deje al commander para que lo firme. Y viene y me dice, no, pues tienes que firmar primero por ejemplo, el memo tiene 2 firmas. Y no, pues tiene primero que el otro firmar y después yo digo, pero ¿por qué sabe? ¿Por
Te entiendo,
qué?
te
Son
entiendo.
cosas estúpidas
Sí,
que
te
¿por qué no
entiendo.
lo esas cosas?
Te entiendo, te
Cuando tú
entiendo.
vienes a ver, ellos crean a veces unas reglas que en realidad ellos pueden brincarla, eso no va a hacer un daño, pero
Te
hay
entiendo
gente en
totalmente.
el Army que se va tan by the book, que le hace la vida imposible sin darte cuenta. Yo lo que estoy tratando es de que la misión se haga rápido, que esté la firma del primero o el del otro. Mira, yo he firmado otros memos anteriormente y voy directamente al comandante y él no tiene ningún problema en firmarlo. Es más, lo ha firmado sin problema y ni ha mirado si la fecha está un poquito a la izquierda o a la derecha. No, pues entonces si se lo llevo a ese
Te
Platoon Sergeant,
pone
exacto.
te la pone complicada.
Exacto, entonces esas son las cosas que detesto, porque tienes que seguir esta escalera, como quien dice,
Sí,
de
sí, sí.
comando, que para cosas que
Sí, que hay
hay
cosas que
cosas que
mira,
sí.
sí, pero
Sí.
hay otras cosas que tú dices como que en serio,
En serio, me vas a
men.
hacer esto cuando sabes que se necesita pago y esto y me estás haciendo. Y esa es una de las cosas que detesto. Papeleo para cualquier. Actually, estaba pensando. Cuando tú tienes que ir al hospital por algún problema, yo me he dado cuenta ahora que el plan médico de nosotros, al menos para nosotros, para las esposas, ellas pueden ir afuera y estarse, pero nosotros, esto es como una reforma. Tú tienes que ir al SICCAL y del SICCAL te
Te
refieren a un
refieren
especialista,
exacto.
pero tiene que estar dentro del sistema, no puede estar afuera del Army a
Exacto,
menos
que
que
está
sea que
referido
está referido.
por los del Army.
Exacto.
Exacto. Te entiendo.
Y ese sistema, yo es un sistema, el sistema está roto porque el Army no tiene tanto especialista.
Mira. Bienvenido de nuevo. Mira, tu celular se cayó, pero
eso no es nada.
Está bien, está bien. Mira, váyanse para allá. Ustedes siempre vienen a chaval.
Entonces, es un sistema que yo considero el sistema de médicos, de doctores en el Army, y yo me imagino que también el Air Force y todo, no es un sistema perfecto. Y si tú... Me gustaría tener poder tener la decisión de decir, me quiero ir a ver afuera.
Exacto.
Porque él es una persona especializada en eso.
Sin tener que ir acá.
Exacto.
Para que te chequeen, para que entonces te den un referido.
Exactamente. Eso es algo que yo cambiaría porque... Es mi salud.
Exacto.
Yo no quiero salir mal con ese doctor en alguna cirugía o algún procedimiento.
Aquí llegó otro de los del corillito. Ese va a estar aquí pronto. Él dice... Espérate.
Pronto, aquí llegó él.
Aquí llegó...
El más que mea.
Llegó, supuestamente.
El más que mea.
El gran Eric Díaz. Eso es, pronto lo van a escuchar por aquí. Lady Gracie, cállense ya, por favor. Ya mismo salgo a ver eso.
Dale.
Mira, pues como estamos diciendo,
sí, para nosotros.
Eso de los referidos, sí. Para que entonces pueda ir a ver un doctor afuera, eso como sí. Que no.
Eso no me cuadra, porque yo digo, si la salud es tan importante para un soldado, ¿verdad? Si es tan importante la salud del soldado y lo que nos pasa a nosotros, pues déjanos ir afuera y vernos a un especialista que en realidad nosotros querramos.
Uh-huh.
Y eso es algo que yo cambiaría.
Y algo así que tú digas, tío, de verdad esto me gusta.
Algo que me guste, que yo considero algo bien beneficioso, el VA loan para adquirir una casa.
Sí, eso es bueno.
Yo digo, veo gente que tiene que dar un down payment de $80,000 para una casa, o qué sé yo, $20,000. Aún así, pues $20,000, mira, si tú no los tienes, no vas a poder comprar la casa tal vez que quieres. Y el VA loan a nosotros nos hace eso más fácil, ¿sabes? No tienes que dar un pago inicial.
Uh-huh.
Te ayuda en el proceso y los intereses son bien bajitos.
Uh-huh. Eso
es un beneficio que
eso que, no se ve en cualquier lugar.
Exacto, tú sabes.
Mira, y entonces, ¿tú consideras el Army fácil o difícil?
Depende del trabajo, sí, creo que eso tiene que ver
exacto.
Mucho con
tiene que
el
ver
trabajo
mucho
tiene que ver eso. Mucho ahí. En mi caso, yo lo considero, está en medium, no está ni fácil ni difícil, tiene sus altas y bajas, sí.
Pero en general es como que depende de lo que tú te dediques en el Army.
Sí.
Hay MOS que, pues, por las cosas que tienen que hacer y eso, pues, el Army se te hace súper difícil.
Súper difícil.
Hay otros MOS que, pues, son más tranquilos, que no tienes que estar bregando mucho con cosas que de verdad te van a sacar, tú sabes.
Hay MOS que te requieren físico, mucho, mucho físicamente. Y si
exacto.
Tú no físicamente estás apto para eso, pues no vas a dar pie con bola. Y hay MOS, al contrario, que requieres estar sentado, saber estar mucho en la computadora escribiendo. Y si tú eres una persona que no te gusta eso, pues...
Exacto. Todo depende.
Todo depende.
Va a depender si tu personalidad y tus gustos caen en el MOS correcto.
Sí.
Por eso es que es importante que antes de tú meterte al Army,
sí.
Tú estudies bien todo cuáles son esos MOS que te están ofreciendo para que tú digas, coño, yo creo que ahí yo quepo perfectamente.
Sí.
Mira, y otra pregunta que te voy a hacer por aquí. ¿Deployments o algún training especial que haya ido? ¿Tienes alguno así que puedan mencionar?
No, el único... La única vez que fuimos al field, como Pablo mencionó en el anterior,
ajá.
Nos sacaron en helicóptero.
¿A ti también?
Sí, a nosotros dos nos sacaron al mismo tiempo.
¿Tú estabas con él también?
Estaba con él porque teníamos que arreglar unos MBG porque él...
O sea, que estuviste paseando en el helicóptero.
Exactamente.
En el Chinook.
Sí, exactamente. La razón por la que no habíamos ido ni a training ni nada es porque somos de la unidad de nosotros los únicos que estamos ahora mismo arreglando, porque habían más personas del MOS de nosotros,
uh-huh.
Pero estaban en proceso de médicos, o sea, siempre.
Okay.
Entonces, éramos dos personas para eso, y si nos envían algún... Se van a quedar sin personas que le haga inspección a los MBG.
Exacto.
Y Pablo... No, lo que no menciono, por ejemplo, aquí en Alaska, los MBG los tienen que utilizar todos los pilotos. Siempre andan con un pack con los MBG. Porque si no lo tienen, no pueden volar.
Uh-huh.
Es como con una
regla. Es requerido.
Exacto. Esos MBG se tienen que inspeccionar cada 6 meses. Y si tú no tienes quien te inspeccione los MBG y tus MBG todos están groundeados, pues entonces no.
¿Qué es eso volar, de groundeado? No, explícalo ahí.
Groundeado es que, ¿sabes? No los puedes usar para volar porque no son legales como
okay, diríamos. Okay, okay,
no,
okay.
No puedes usarlos para volar porque no están inspeccionados,
okay, okay,
no cumplieron la inspección, pasaron la inspección, están expirados.
Sus regulaciones no están al
exacto,
día.
Exacto, porque por ejemplo, si están expirados, no pueden usarlos. Es
exacto.
Como que si pasaron ya de los 6 meses de inspección, ya no los pueden utilizar. Y eso, si no lo pueden utilizar, no pueden volar, porque eso es algo que lo necesitan para volar.
Exacto.
Y más aquí que la gran mayoría de parte del año está oscuro.
Uh-huh. De verdad que sí. La mayoría del tiempo aquí está oscuro, especialmente exacto. En esos meses de octubre a marzo. Que hay mucha oscuridad.
Y aún así, no estoy seguro si aún en verano lo tienen que llevar. O sea, eso no estoy seguro, eso no es algo, no le he preguntado todavía al piloto, pero sí sé que ellos son bien, ¿sabes? Siempre están pendientes de eso en VG, que es lo que arreglamos, y es bien importante, y literalmente, aunque yo no lo crea, ¿verdad? Mi EMO es importante, por ejemplo, en mi unidad, porque es esencial para que la misión se cumpla.
Exacto,
y
sí,
el helicóptero pueda volar.
Exacto. Mira, ¿y alguna regulación o alguna regla que no te guste?
Regla, algo que no me gusta, por ejemplo, yo sé que el Air Force, eso es distinto para promover.
Ok.
El Air Force
sí, promueve. Sí, todos tienen diferentes criterios para.
Sí, el Air Force te da un examen en tu trabajo. Eso es lo que yo entiendo que he escuchado. Y si tú exides y sabes hacer tu trabajo, pues promueve.
Uh-huh.
Entonces, eso hace sentido.
Uh-huh.
A mí lo que no me hace sentido es aprenderme un párrafo del NCO Creed,
uh-huh.
que estoy casi seguro que muchos de los NCO no se lo aprenden. Uh-huh. Para toda la vida. Entonces, un montón de preguntas y regulaciones que está bien, lo tienes que saber, pero no te las vas a memorizar.
O que tú no bregas directamente con él a diario. ¿Sí?
Exacto. Y lo que en realidad es que importa, que es el conocimiento en tu trabajo.
En tu trabajo.
Pues no se evalúa, uh-huh. no se evalúa.
O raramente hablan de él uh-huh. en el board, que es donde vamos.
Exacto.
Te hacen más preguntas generales que preguntas de tu trabajo en
exacto.
sí.
Exacto. Son cosas que tienes que memorizar que en realidad encuentro que no son importantes.
Ok. ¿Y tú tienes alguna opinión? ¿Tú has escuchado de los estereotipos que tienen sobre nosotros los militares? Hay muchísimos. ¿Tú has escuchado alguno que tú digas como que, de verdad que ese estereotipo que nos tienen es verdad? O uno que te diga, eso es falacia, esos son embustes.
Bueno, sí. Estereotipos, por ejemplo, que los ven con las botas afuera en lo civil, puesto que si, por ejemplo, el jacket militar y esos son estereotipos, ese infantero,
ajá,
cosas
ajá.
así. Esas son las cosas, pues esos son estereotipos que yo, por lo menos aquí en Alaska,
ajá. Cuando los ves en Walmart con
exacto, pues,
vestido y las botas.
Y las botas, los civiles, yo me he dado cuenta, a veces yo lo hago también.
Uh-huh.
Yo digo, a veces yo prefiero, en vez de comprar el jacket de esquiar, pues uso el mismo jacket que nosotros tenemos para el frío.
Ajá, exacto.
Entonces, pero aquí en Alaska por lo menos, uh-huh. los civiles tienen un poco de, no de odio, pero sí como que reacios un poco a
sí,
los militares.
Sí.
Por alguna razón, obviamente, el pueblo es pequeño y hay muchos militares.
Uh-huh.
Y los civiles y todo eso, como que tienen eso contra, como que tú lo sientes.
Sí. Hay mucha gente que son, ¿cómo se dice? Amables con los militares.
Amables, otros
pero
no,
hay otros que son lo contrario.
Sí,
de mirarte te lo dejan saber.
Te lo dejan saber, o sea, tú lo sientes.
Y ellos saben quién es militar y quién no, aunque no tengan uniforme. Ellos saben quién es militar.
Sí, entonces, pues, obviamente te ven, por ejemplo, tienes algún puesto militar o qué sé yo, ahí ya tú sientes eso.
Uh-huh.
Eso. Y ese es uno de los estereotipos que, por lo menos aquí en Alaska, yo lo he sentido por parte de los locales.
Ajá. Mira, y otra pregunta que te hago. ¿Tú reenlistas o no? Después que tu contrato actual.
Yo reenlisté ya.
¿Hace cuánto reenlistaste,
dijiste? Yo reenlisté en octubre de hace ya varios meses.
Ah, ok, eso que
sí, no hace ni un año. O sea, pues el Windows se abrió. Tú tienes. Antes de que se acabe tu contrato, tú puedes reenlistar 15 meses antes.
Ok, ajá.
Son 15 o 14, algo así. Uh-huh. Y yo reenlisté justo cuando la ventana se abrió.
Exactamente ahí.
Por la razón de que tengo tiempo, pues si no me dan una opción.
Sigo
peleando hasta que me den algo, la opción que yo quiero.
Que tú quieres, exacto.
Y así tengo tiempo para
sí, hacerlo. Porque si te decides ya cuando te queden 2 o 3 meses, tienes que irte con lo que te den.
Exacto, y a veces el retention se tarda, por ejemplo, en llamar a las oficinas donde está el MOS que tú quieres o a donde están tus oficinas de tu MOS para ver si en Hawái hay, por ejemplo, en mi caso. Tienen que hacer unas llamadas esos distintos sitios. Y muchas veces eso le toma meses, sinceramente. Uh-huh. En mi caso, yo imagino que el primero llamó a las oficinas de los 94 y por eso fue que en una semana y media ya estaba el resultado.
So, una semana y media más o menos fue lo que se echaron.
Se echaron desde que empecé el proceso a que me dijeron, mira, esto es lo que tenemos para ti. Sí, como una semana y media. Y relisté 4 años porque como voy para Hawái, tú necesitas, cuando tú vas overseas, o sea, no estás en los lower 48, tienes que hacer 3 años al menos en ese overseas.
Exacto.
Y ya yo había, me quedaba tiempo aquí en Alaska. So, cuando vayas a Hawái, ya tengo menos de los 3 años. De los 3 años. Uh-huh. Entonces ahí me hicieron hacer un extenderlo.
Extenderte.
Y cuando lo extiendo, pues se convierte en 4 años. Y convertí.
Ok, eso que tú vas a completar entonces 4 años aquí en vez de 3. Yo completo 3.
No, yo completo 3. Pero ya como que dice ahora mismo, lo que estoy haciendo ahora está contando para el contrato que.
Ah, exacto.
Y por esa razón, cuando vaya para Hawái, por eso tuve que extenderlo a 4 años en vez de 3, para entonces cumplir los 3 años en Hawái.
Exacto, ok.
Los 3 años.
Sí. Mira, entonces, ¿alguna película militar preferida que tú tengas, que quieras recomendar?
12 Strong.
Esa no la he escuchado, fíjate.
No es vieja.
¿Es película o es así de Netflix?
Es película. Creo que está en Netflix o, si no me equivoco, en Amazon.
¿Cuánto tiempo tiene esta película, más o menos?
Yo creo que ni 2 años. Ni 2 años.
¿Y es bueno?
Es con el, tú sabes, obviamente, Chris, el de Thor.
Ajá. No me sé el nombre, pero sé quién
es. Es con él.
Ok.
Y él es un commander en esa película, pero él va como un Special Forces. Uh-huh. Y él dice, reúne un grupo de 12, como él dice, especializados. Uh-huh. Y van a estar super a una misión que es bien importante. Y resulta que mueren, la misión no sale como se.
¿Fue basado en la vida real o no?
Sí, es basado en la vida real.
Okay.
Esa película me encantó, la recomiendo.
¿Sabes?
Yo soy de los que a mí no me gustan las películas que tienen que ver con el militar y esas cosas, pero esa me gustó.
Fíjate, yo tampoco. Yo he visto un par de películas militares así, pero no soy de que, salió una película militar, tengo que verla.
Sí,
por ejemplo, hay muchas películas militares clásicas que yo todavía no las he visto, como Saving Private Ryan. Yo no he visto esa película todavía.
No.
Black Hawk Down, yo la vi, creo que fue por accidente.
Sniper con
esa, la de American Bradley Sniper. Cooper. Esa yo la vine a ver como 2 años después que salió.
Y la razón por la que la vi fue porque escuché a alguien que me comentó que él se preparó para hacer ese papel.
Uh-huh.
Y cuando tú ves la película, porque muchas películas tú ves y te dices, pero la vida, ¿sabes? Esos militares son bullshit. Parece que como que no estudiaron para el papel y tú ves cosas que no concuerdan con lo que en realidad es. Pero en esta de American Sniper tú ves que o sea, que todo concuerda con lo como es la verdad.
Sí, yo he visto varias así, pero como dije, no soy de que si sale, pues diantre. Como yo soy militar, yo tengo que ver esa película militar.
Sí.
Yo las veo así de vez en cuando y eso.
Sí.
Entonces, ¿cómo que se llama la película?
12 Strong.
Ok, voy a ver si la puedo conseguir y darle una ojeada a ver cómo.
Hay una serie también que es como que civil y militar. Esa me la recomendó Pablo.
¿Oh, sí?
El podcast anterior. Se llama Ryan, creo que así.
Ryan, así mismo.
Porque
está la película Saving Private Ryan.
No, sé, pero esa no. Es una serie que tiene Ryan, no exactamente, pero dice Ryan y es en Amazon Prime. Tú pones Ryan en Amazon Prime y te va a salir.
Y es una serie.
Y esa tiene como que militar y vida civil, pero es bien buena.
A ver si la chequeo, pero voy a chequear definitivamente la película esa que me dijiste.
Esa es la que te va a gustar.
Mira, entonces, un consejo que tú le quieras dar a una persona que está por enlistar. Esa persona está escuchándote ahora mismo y depende del consejo tuyo, va a tomar una decisión. ¿Qué tú le dices?
El MOS es lo más importante.
Exacto.
El MOS, que salgas bien en el ASVAB para poder tener. Porque si no sales bien en el ASVAB, no tienes la decisión. No tienes opción. El ASVAB, la puntuación es importante porque. Gracias a. Depende de tu puntuación. los trabajos, se te van a abrir los trabajos.
Exacto, mientras más alta tu puntuación es, más oportunidades de trabajo te dan.
Y a veces hasta ni la puntuación tan importante, sino en la área. Uh-huh. Si tú sacaste mucha puntuación alta en el área de mecánica,
exacto,
que son técnicos, uh-huh, por ejemplo, los 15 series de mecánica de aviación se te abren y así por el estilo. So, eso es importante porque gracias a eso se te van a abrir la ventana en los trabajos y así tienes opciones para elegir. Uh-huh. Pero después de eso viene la importancia de hacer el pushing al reclutador de lo que tú estás buscando. Uh-huh. Y ya después, porque ya la que estás dentro y en un buen MOS, pues está en ti si hace varios años y después de que tengas la experiencia que quieres, te sales y uh-huh, de que te va, el Army te va a ayudar a después de la vida civil conseguir algo
la transición,
bueno, la transición, eso si lo sabes hacer bien, pues te va a ayudar.
O sea que
y si te quedan los 20 años y es un buen MOS,
exacto, va a estar en algo que te sientes cómodo, o sea, sí, algo que te gusta.
Exacto.
Y si te retiras del Army con 20 años y todavía sientes que puedes seguir haciendo, mira, te buscas un trabajo fuera que tenga, exacto, que ver con eso. Y por ejemplo, cuando tú te retires, si tú haces 20, tú vas a tener todavía 45 años.
Exacto, sí, y es joven cuando tú piensas eso.
Exacto.
Digo, 45 años estás joven, cobrando tal vez una pensión decentemente que tú, si te consigues otro trabajo, vas a tener suficiente dinero para estar tranquilo. Uh-huh. Y así el conocimiento que adquieres también te abre, a la que ya tú eres en CEO, eso en tu resumen se transfiere a como un supervisor.
Ajá, exacto.
Porque tú estás manejando, estás pendiente. Cuando tú eres en CEO, tienes personas a tu cargo.
Exacto.
Y eso se transfiere en un resumen a un supervisor.
Sí, de que ya tuviste experiencia de, tú sabes, supervisar,
exacto,
gente.
Y por eso en el label civil, cuando tú pones el Army y depende tu rango y esas cosas, en tu resumen, las personas obviamente que te están contratando, muchas de ellas ya saben, uh-huh, las características que gracias al Army tú tienes.
O sea que el mensaje que tú estás queriendo llevar a esta persona que va a enlistar y está indeciso es que antes de hacerlo, se oriente bien en los MOS y escoja uno donde él sienta que se va a sentir, sí, bastante, sí, ¿cómo se dice? Mierda, se me olvidó la palabra.
Que lo primero, que estudies bien para el examen. Si no eres bueno en matemáticas, si no eres bueno en inglés o en las áreas que la ciudad te requiere, paga. Uh-huh. $200 que pagues en un repaso son buenos. Uh-huh. Y son, te digo, son súper necesarios. Porque eso es lo que te va a abrir las puertas a ti. Si tú lo vas y lo coges por cogerlo y sacaste 25, 20 algo, creo que es el mínimo, uh-huh, eso no te va a abrir puertas y lo más seguro no vas a aguantar mucho en el Army y te vas a salir y no le vas a sacar ningún provecho. Uh-huh. Tú le quieres sacar buen provecho, estudia para el examen bien, coge un repaso, paga $200 para repaso. Eventualmente después, cuando vayas reclutador, hasta que no te den el trabajo que tú quieres o algo que tú sabes que es bueno, no tomes la decisión. Cuando lo consigas, firma entonces.
Exacto. Como tú mencionaste ahorita, que dijiste, tú eres el jinete.
Exacto. Antes de que tú firmes ese contrato, tú eres el jinete y ellos son el caballo. Uh-huh. Tan pronto tú firmes ese contrato, ya tú te conviertes en el caballo y ellos pueden hacer contigo lo que tú quieras.
Ajá.
Pero mientras tú tienes, si tienes el ASBA, tú todavía tienes el control de no voy a firmar. Voy a esperar todavía las opciones a que, uh-huh, se cambien. La razón es porque cada día la computadora, esas opciones cambian. Toda la semana vas a tener distintos trabajos, ofrecimientos. Y es porque el Army, obviamente, hay gente que se está saliendo, hay gente que está entrando.
Exacto, exactamente.
Y esa computadora se refresca. Si ellos te dijeron esa opción, en un mes van a ser
otra. Va a ser diferente, exacto.
Y por eso te estoy diciendo que espere. Si no hay prisa, espera.
Exacto, si no tienes prisa. Ahora, si tienes prisa y es como que, diantre, tengo que escoger,
estudia
ya.
Estudia de esas opciones que te dieron, estudia entonces la que mejor te va a
sí, exacto. Si no tienes prisa ninguna, mira, cógelo suave, con, sí, calma, porque una vez tú firmes, como él dice, una vez tú firmes,
ya no hay
para atrás.
Una vez, hay un refrán que me dijo, ya una vez tú firmas, ese culito tiene un tatuaje que dice USA.
Así.
Y literalmente,
así mismo.
Tu culito dice USA.
Así mismo, propiedad de USA, y pues, hasta que se cumpla ese contrato, ya sea de 3, 4 años, o hasta, exacto, gente que conozco que su primer contrato lo han hecho de 6.
Sí. Todos los 15 series, creo que son, el primer contrato son 6 años.
¿Son 6?
Son 6.
Sí. El primero mío fue de 3. 3 y pico. Sí. Después firmé mi segundo contrato, fue de 6. So. Que cuando yo termine este contrato, voy a estar en 9, casi 10. So. Y de ahí, pues, tomaré uh-huh. una decisión. Depende cómo esté todo, ¿verdad? Depende de cómo esté todo. Yo, pues, digo, yo hago un par de añitos más o ya está bien. So, todavía me quedan 3 añitos para decidir y pensar bien.
Sí.
Mira, ¿cómo la gente puede conseguirte en las redes? Si tienen alguna pregunta sobre tu MOS o quieren saber de ti.
Pues en las redes yo no uso Twitter. Lo que siempre pues, me vas a conseguir más activo es en Instagram. Y el username es _1JavierJ.
Eso es Instagram.
Eso es en Instagram.
Ahí _1JavierJ. Así lo pueden conseguir ahí.
Sí.
Ahí, por lo que veo, tienes fotos.
Muchas fotos de Alaska. Lo de los cuando corriendo full track, haciendo hiking aquí. A todas las cosas que he hecho en Alaska en estos 2 años que llevo. 2 años y pico que llevo. Pues ahí lo vas a ver. Y en realidad, yo he aprovechado y he hecho cosas. He salido afuera, he hecho outdoor, cosas de outdoor. Y uh-huh. ahí puedes ver un poquito de...
No, se ve lo más interesante de todo sí. eso. Ya mismo le voy a dar un ojo al Instagram tuyo.
Sí, entonces... Facebook, Javier J. Colón.
Javier J. Colón.
Javier J. Colón, sí.
Ah, bueno. Pues ya saben cómo conseguirlo. A mí, ya saben, en Facebook me consiguen @desdelabarraca. En Twitter me consiguen en la cuenta personal @alpha_omega_2017. Y la cuenta del podcast @desdelabarraca. Y en Instagram me pueden conseguir como en la cuenta personal HJ_ROD y en la cuenta del podcast @desdelabarraca. No voy a irme de aquí sin antes mencionar, como siempre digo, los créditos, que son mi hermano, sin nombre, Héctor, por el intro del podcast. Él es quien lo canta. Pueden conseguirlo en Instagram como Hector_sin_nombre. También darle las gracias a Jangel de Antídoto Music por la producción de la música. Y a Santi González por el diseño del logo. Ese diseño del logo lo hizo el pana mío. Vive en Cataño, Puerto Rico. Están interesados en algún trabajo, me pueden dejar saber y yo puedo pues conectarlos con él. También, si vive en Fairbanks, Alaska, fines de semana, no tienes nada que hacer, chequéate el Facebook de DJ Manny. El hombre hace parties locales aquí en Alaska, en Fairbanks. Pone reggaetón, pone hip hop, pone salsa, pone merengue. Todo lo que sea ambiente latino, él lo va a tirar. So, si no tienes mucho que hacer durante el fin de semana o estás buscando algo que hacer, búscalo en Facebook. DJ Manny AK907. Ese es el hombre que enciende los parties aquí en Fairbanks. Yo creo que ya con eso vamos a ir cerrando por hoy. Y creo que déjame ver algo más que tenga que decir. Bueno, sí, los stickers. Estoy regalando los stickers. Para los que no sepan, lo único que tienen que hacer es ir a una de las redes, ya sea Twitter, Facebook o Instagram. Y lo único que tienen que hacer es mencionar 2 personas recomendándole el podcast y subir un video donde ustedes estén escuchando el intro del podcast. Eso es todo lo que tienen que hacer. Una vez hagan eso y me den una mención a mí para yo poder verlo, porque si no me mencionan, quizás no lo vea. Nos contactamos, me dan su dirección y yo les voy a enviar el sticker de Desde la Barraca Pod. Pero nada, mi gente, con eso los voy a ir dejando. Saludos a...
Muchas gracias. El sticker está tremendo, mano. Me encantó. Eso está, lo voy a poner en el carro en la esquinita. Gracias.
No, seguro a ti. A este hombre, mira, la primera vez que yo hablé con él fue el día que Pablo Santiago estaba haciendo su entrevista. Creo que fue que tú lo llamaste, ¿verdad?
Sí, exacto.
Él lo llamó y por teléfono le dijo, mira, que a este muchacho le gustan los podcasts, sí. ¿Verdad?
Yo desde siempre que estoy haciendo mi trabajo pongo podcasts de distintas clases y eso es como mi manera de transportarme. Mientras estoy haciendo algo, escucho los podcasts de distintos temas y eso es una terapia, esto es una terapia.
Ajá, y así fue. Le dijo, mira, yo escucho podcast y esto y lo otro. Le dio mi número de teléfono y pues ayer hablamos. Y me dijo, mira, dale, mañana le metemos mano entonces. Y aquí, como dije al principio del podcast, hoy fue la primera vez que lo vi. Hoy fue la primera vez que hablé con él y lo conocí. Así que, mi gente, chequeamos la próxima semana. ¿Qué
me metí. Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado. Decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado. Los gritos, las marchas, lo que disimulo. Cagar en los montes sin limpiarme el culo. Dormir en camiones, en Irak o en Libia. Lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía. Estaba bien jodido y buscaba mejoría. Con un inglés de mierda, pero soy latino. Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas. Se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca.